En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Le damos la más cordial bienvenida a este programa Teléfono Público de Radio Metrópoli, invitándole como siempre que a partir de este momento y hasta las 11:59 aproveche para que nos diga si es que le podemos ayudar. Está en nuestras manos, lo haremos. Le derivamos con quien le pueda dar la solución, le damos la contestación directa o eficientamos la comunicación enviándole la información a donde debe dirigirse para que la pueda obtener, sea personalmente o en línea. También estaremos atentos a las diferentes solicitudes e inquietudes que se generen para que si el propio auditorio puede ayudar, lo haga con la información que tiene a la mano, que sea confiable y verificable. Y lo más importante, que hagamos comunidad, que todos nos enseñemos a pues reclamar nuestros derechos y también cumplir con nuestras obligaciones. Eso es muy importante. Recuerde que ese también es un espacio para reconocer el trabajo de quien pues realmente tiene ese servicio a la comunidad, que tiene vocación de atender a la población, que es servidor público y que puede también dar siempre el extra para que usted pues tenga una mejor calidad de vida en esta ciudad. Así que si algo se tiene que agradecer, este es el espacio también para que lo haga público y la persona se entere o le digan sus compañeros, compañeras, que ha sido reconocido por usted a través del teléfono público de Radio Metrópoli. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir su comunicación. Charlie Flores me acompaña en los controles para que esta transmisión salga impecable. Y en este micrófono le saluda a su servidor Víctor Montes Rentería, que atiende el chat 3311-55-1962. Le recuerdo, si quiere llamar y en vivo entrar, pues hay que comunicarse al 3338-131515 y 3338-131421. Rápidamente le voy a dar contestación al mensaje que me hizo llegar desde ayer, porque vino a dejarnos su pregunta Rosa María Sandoval. Le marqué hace rato, pero no me contestó. Entonces, supongo que el teléfono o no tiene saldo, o no tiene pila, o estaba en un lugar donde no había señal suficiente para que me contestara. Pero bueno, si me está escuchando, ojalá sea así. Rosa María Sandoval, ella me preguntaba, dice, perdí mi tarjeta del camión del 50%, la naranja, ¿cómo puedo recuperarla? Bueno, la noticia es la siguiente: si es la tarjeta anterior, la que se le llamaba solamente Mi Pasaje y que no es la única, ayer lo explicamos con claridad y no lo dije yo, lo dijo el encargado del programa o de atención a grupos prioritarios de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Javier Romo, que pues no se pueden recuperar ya las tarjetas. Y recapitulando el programa de ayer, les explico a quienes nos están escuchando para que, si es pasión, ya que se les borre. Las tarjetas que teníamos anteriormente, pues en algún momento van a perder su vigencia. Cuando esa vigencia se pierda, la tarjeta ya no será reutilizable, no se podrá reponer, ya no se puede recuperar. ¿Por qué? Porque el contrato que tiene el gobierno del estado a través de la Secretaría de Administración es con la compañía Broxel y ya no se le va a pagar tarjetas a la empresa TISA. Entonces, si usted se le pierde la tarjeta, se la roban o se vence, la tarjeta dela por perdida. Tendrá que tramitar el plástico nuevo. Entonces, pues de alguna manera se explica lo que buscábamos conocer al principio de esta semana. Dijo el gobernador en la primera etapa del programa, ¿se podrá utilizar cualquier tarjeta? Sí, lo que faltó decir es que, bueno, los plásticos, por cuestiones obvias del acuerdo económico que hay, porque así debe de ser, el presupuesto se tiene que gastar en los programas sociales, pues ya no se van a poder reponer los plásticos. Así que aprovéchela. Yo le sugeriría dos cosas, porque es lo que voy a empezar a hacer yo. Primero, acabarme lo que tengo, que es poquito dinero que está ahí. Pero lo más importante, para que no me cobren, digamos, el camión, no sé, por decirle, con extras, con esos recursos que se quedaban, ya no se puede con los 50 centavos, pero bueno, eventualmente que usted tenga que pagar, por ejemplo, mejor o compre QRs en el tren, o bien si tiene la tarjeta anterior, pues vaya poniéndole montos mínimos para que pueda no perder tanto dinero. El dinero que tiene en esa tarjeta, pues váyaselo acabando. Y si quiere hacer un viaje, pues ponerlo del viaje, pasa y se agota, y así sucesivamente. Sé que es una monserga, pero bueno, lo que se tiene que hacer es no dejar recurso ahí en el limbo. Entonces, pues, la cosa es, o saca la otra tarjeta o se queda fuera del apoyo. No, no hay más. Perdió usted la tarjeta, entonces, señora Rosa María, no se puede reponer. Ya nos lo explicaban ayer, no hay manera de que se pueda reponer. No existe ya contrato con la compañía anterior. Lulú, ¿ya tenemos a alguien en línea? Pues déjame ver, porque... Charlie, ¿tenemos a alguien en línea? Sí, ¿verdad? ¿Será Martina o qué? Bueno, a ver, adelante, buenos días.
Hola, buenos días, me llamo Martina no, de Andrés Sánchez.
Un poquito que no le escucho. A sus órdenes, dígame.
Pues es acerca de lo que les comenté en la mañana de que me hicieron una clonación, se podría decir, de mi identidad, porque yo soy incapacitada por ruptura del ligamento de la muñeca. No es accidente de trabajo, es accidente que me caí en la casa.
Sí.
Bueno, pero el caso es de que fui a cobrar mi incapacidad. Y nada, y nada. Entonces me dijeron en el banco que me fuera al IMSS para que me la liberaran. Pero cuando voy al IMSS me dicen que mi cuenta, que yo registré dos cuentas bancarias. Entonces le digo, yo no, nunca he traído un solo papel de mi banco para que ustedes me la vincularan. Me dijeron, no, pues ya nada se puede hacer. Pero yo ese día salí llorando porque pues la impotencia de tanto dinero, pues para mí es mucho, porque pues no estoy laborando. Eran casi 8,000 pesos.
Sí.
Y me fui al otro día con el director y el director me dice, no, a ver, vamos a ver esto, porque cómo van a hacer una cuenta sin traer ni siquiera estados de cuenta, o sea, que le hicieron en web. Y les depositaron mi dinero.
Sí.
Y sube la señorita Miriam, la licenciada encargada de archivo de ahí de la clínica 34, y pues ya se toma conocimiento del tema, ya el doctor me dice pues que ya ella es la que me va a atender, me habla y le llevo ciertos documentos que me pide, y cuando voy le estoy preguntando qué procede. Y me dice, pues no sé, y se encogía de hombro. Le dije, ¿cómo me dice usted que no sabe que usted es la que en un momento dado es la que tiene el poder o la información? Aquí trabaja. Si usted me pregunta a mí algo y yo, personal mío, datos, y yo le digo, no sé, pues sería como, ¿a qué estás jugando?
Sí, sí, sí.
Bueno, el caso es de que me para esto, a mí me robaron mi bolsa en el recinto de La Paz, pero el día 13 de junio, y la cuenta la abrieron el 12 de junio.
Un día antes.
Entonces, un día antes, sí, ellos escudaban que a lo mejor mis documentos, pues con eso hicieron, pero el mismo director me dijo, la cuenta del SAR, su firma electrónica, le dije, la tengo en un USB de mi casa, dice, ¿y a quién se la ha pasado? A nadie, ni siquiera tengo contador. O sea, yo tristemente o malamente estoy pensando que pues fue algo interno, porque para hacer cualquier trámite tiene uno que sacar ficha, hacer fila, hasta de 3-4 horas, porque así me tocó esa vez que quise que me liberaran supuestamente mi incapacidad, cuando me van diciendo pues que ya estaba vinculada a una cuenta y que ahí les habían depositado. Ya la cancelaron. Pero el día que fui a firmar y que me entregaron ese papel de que ya cancelaron las cuentas y que ahí no le van a depositar, sino a la Bancomer, que ya ahora sí yo llevé los papeles, les pregunté qué procedía para yo recuperar mi dinero, y me dicen que hasta que tenga mi credencial de lector me dirán alguna información. Pero la credencial de lector tengo desde el día 4 de julio yendo a la oficina donde hice mi trámite, y que están retardados. Entonces, mientras yo estoy sin dinero y sin una solución, que es lo que más me preocupa, porque ya no les van a depositar ahí, pero tengo 100 pesos en mi cuenta bancaria.
Sí, a ver, una pregunta. ¿Usted tiene la manera de demostrar que denunció el robo de la bolsa el día 13?
Sí, tengo los papeles de la fiscalía.
Fue a la fiscalía, muy bien, eso le ayuda mucho para poderse defender y que se justifique que por ahí no fue, que usted no perdió sus datos personales. A ver, se va a tardar, pero lo que tiene que hacer ya es un proceso judicial. no creo que le convenga a usted que vayamos por la vía administrativa para que se investigue, porque si no, imagínese, el IMSS en la delegación Jalisco va a recibir su queja, la van a mandar a México, la van a analizar, y como en el banco le van a decir, no, pues usted hizo el cambio, nosotros no tenemos la culpa, y nada más para dilatar la resolución. ¿Qué tiene que hacer usted? Acercarse al Instituto de la Defensoría Pública para que le ayuden a demandar al Seguro Social por la vulneración de sus datos personales. Los abogados le van a ayudar a decirle al DIF palabras más, al DIF, al IMSS, palabras más, palabras menos. Te robaron la información de la señora, alguien tomó los datos de la señora y tú erróneamente depositaste ese dinero en una cuenta que no es la de la señora y le tienes que pagar. Y eso lo va a ordenar un juez. Entonces, no sé si sea por vía de un juicio ordinario o por la vía del amparo, pero los abogados de la Defensoría le van a ayudar. Se van a tardar, pero le van a ayudar a recuperar ese dinero. Entonces, anote por favor el número que le voy a dar, pero yo le pregunto, sí, ¿qué le queda más cerca, la ciudad judicial de Periférico en Zapopan o el centro de Guadalajara?
Cualquiera de las dos me
elija tarda. Una para yo darle el número de teléfono, porque es a donde la voy a dirigir.
Ah, a ver, yo vivo en Santa Anita.
No, pues entonces Periférico, mejor. Mi recomendación es que sea Periférico y ahí le puedan atender. Entonces, ahí le va. Es... bueno, Ciudad Judicial, Periférico Poniente, 7727.
Ya no lo cansé de escuchar porque me estaba buscando una pluma.
Claro, Periférico Poniente, 7727.
Sí, ahí en Ciudad Judicial. Uh-huh.
Pero tiene que ir al edificio XB, así lo busca, por favor.
¿XB?
Ajá, es la Ciudad Judicial Federal, ¿eh?
Sí.
Bien. Ahí tienen un teléfono para que también los contacte si es que quiere antes consultar algo, lo que sea. 3337 77 8200.
8200.
Ajá, y la extensión es la 2034 o la 2035, cualquiera de las dos.
2034 o 2035.
Yo le garantizo, ojos cerrados, que cuando usted vaya con ellos le van a ayudar a presentar la demanda en contra del IMSS y el IMSS se va a activar porque se activa y le pagan y le devuelven su dinero.
Sí, porque, otra cosa, ¿cómo sabían si supuestamente dicen, es porque como usted perdió su bolsa con esos documentos, pero ellos cómo sabían que yo tenía incapacidad?
Sí, claro. Sí, digo,
a mí es lo que se me hace raro.
Si fue un robo de identidad, bueno, pues ellos mueven todo, ¿no? Ya teniendo sus datos, mueven cielo, mar y tierra en horas, con inteligencia artificial o lo que sea para encontrarlo, pero si eso no coincide, las fechas no coinciden.
Déjeme decirle, ajá, que dígame. Ella sacó una hoja del 12 y el 19, son dos cuentas bancarias, y venían los correos electrónicos y los teléfonos, y yo le dije, permítame esa hoja para yo ir a llevarla a la fiscalía, que donde levanté mi acta. No, yo no le puedo dar nada, y no me dieron nada, pero venían hasta el correo electrónico de quien le hizo, un tal Jaime, hizo los movimientos.
Ah, pues ahí está. Mayores elementos para que le puedan ayudar. Sí, yo creo que por la vía del amparo usted puede recuperar su dinero más pronto, pero sí a lo mejor hasta en el Instituto de la Defensoría le sugieren que se presente una denuncia penal contra quien resulte responsable por el robo de identidad de su persona o el robo de sus datos o el fraude que se cometió ante el Seguro Social y pues el IMSS que ya lo resuelva al interno, pero usted puede recuperar su dinero con un proceso judicial.
Ay, muchísimas gracias, Víctor. Yo decía, yo creo que voy a hablar allí a Radio Metrópoli porque diario los escucho en la mañana.
Gracias.
Entonces dije, yo le voy a decir a Mercedes o al señor Víctor a ver si me pueden dar una asesoría. Pues muchísimas gracias porque esto me sirve porque aquí me dijeron que si en 15 días no me daban una respuesta, que fuera delegación, pero me están dando largas.
Sí, por eso le digo, es justo lo que le decía, ya ve, no me equivoqué. Sí. O sea, ellos van a tratar de dilatar el proceso porque son muchos pasos con ellos, ¿no? A ver, imagínese que, no sé, que somos malas personas usted y yo, y tenemos un ladrón en casa. ¿Lo vamos a evidenciar y lo vamos a entregar a la autoridad? Pues no lo vamos a entregar porque es nuestro mismo cómplice y lo queremos proteger porque estamos coludidos o nos conviene. Entonces, no podemos asegurar que quien lo hizo trabaja dentro de las instalaciones, pero sí tuvo acceso a la información para haber hecho un cambio de cuenta, y eso es un proceso que, como usted lo dice, se hace de manera personal, presencial, y no es tan sencillo. O sea, es demostrar que la persona se presentó y llevó su cuenta y todo, pues usted no estaba.
Ay, pues le agradezco mucho, Víctor. Mañana me voy directamente en la mañana ya a la ciudad judicial.
Sí, entre más pronto mejor, para que le puedan ayudar y darle todo el seguimiento, y eso sí, ármese de paciencia porque los plazos judiciales llevan tiempo, pero créeme que en el Instituto de la Defensoría lo van a poder solucionar.
Sí, es que ahora ya no alcanzo porque mi hija, es lo que yo le comentaba también, yo tengo una hija con síndrome de Down, imagínese
la
impotencia que sentí de no percibir nada.
Claro.
Y también con los gastos que tengo normalmente, pero bueno, yo mañana mismo me voy en la mañana para a ver qué voy aventajando.
Claro, dígame una cosa, ¿ya regresó a trabajar o no?
No, me van a operar. Ahorita estoy aquí en la 46 con cita de medicina interna.
Ajá.
Porque todo es muy tardado. Tengo las citas, el anestesiólogo hasta el 28 de agosto y de vuelta con traumatólogo el 31 de agosto. Me dicen que posiblemente a mediados de septiembre me operen.
Ajá, pero ya tenemos la garantía de que por lo menos este mes sí le van a pagar donde es, o el mes que entra le van a pagar bien.
Sí, porque el director presionó a la licenciada, le dijo arregla para que ella ya no le estén, porque esa no es su cuenta.
Claro.
Pues yo no sé ni cómo le hicieron, porque ella tenía que haber presentado esos estados de cuenta que a mí me está trayendo.
Sí, sí, sí. Entiendo, pues acérquese. A ver, y no se le olvide, el primer objetivo que buscamos es que se le pague, que el Seguro Social le dé su dinero como corresponde. Y el segundo ya es investigar quién cometió el robo de identidad, y eso ya será a ver si lo hacen en la Fiscalía General de la República o en la Fiscalía del Estado de Jalisco.
Bueno, ya ahí medio orientarán,
ellos,
tengo que dar otro paso,
con
¿verdad?
Ellos, así es, totalmente.
Muchísimas gracias, Víctor.
Gracias a usted por llamarnos.
Muchísimas
Muy buen día.
Muchísimas gracias.
No, suerte.
Le agradezco que sea tan humano.
Espero que nos haya salido bien la asesoría. Gracias y buen día.
Y siga comiendo también, ¿eh?
Muy bien, gracias. Muy amable, gracias. Vamos a la pausa, Charlie. Regresamos después del corte. Vamos con más mensajes. Dice por acá, mi reporte va dirigido a la fiscalía, que está en la calle 14, la zona industrial, ya que el 18 de junio mi motocicleta fue robada y gracias a la policía de Guadalajara la recuperaron de inmediato al día siguiente. El problema es que en fiscalía no la liberan, únicamente comentan que ellos me avisan. No quisiera que pasara más tiempo, ya que es mi herramienta de trabajo, además de que se cobra el corralón por día. Me pongo a pensar que mi moto duró solo un día robada y ya lleva más de 2 semanas en algún corralón. Ojalá pudieran acelerar mi trámite y nos deja aquí su carpeta de investigación. Totalmente de acuerdo contigo, este tipo de asuntos ya resueltos, ya finiquitados en 50%, podríamos decirlo así, tendrían que tener un proceso de atención más ágil, más rápido de parte de la autoridad, más cuando la persona depende del vehículo para subsistir. Entonces, pues con todo gusto lo derivamos en espera de que le den ellos el seguimiento y una respuesta. Y si no es así, nos avisas, por favor, para dar también acuse y consultar con el equipo de comunicación social de Fiscalía qué fue lo que pasó. Ya nos contarás tú más adelante si se consiguió, si te atendieron, si te la devolvieron. Si no fue así, bueno, pues entonces para también ver con ellos qué es lo que está ocurriendo. Muchas gracias y muy buenos días. Voy con más, bueno, déjeme derivar enseguida este mensaje de una vez para que lo tengan en el área de comunicación social de Fiscalía. Y mientras, más de los mensajes que llegan al programa. La señora Sofía dice que quiere reportar que en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante de Zapopan llevan desde el domingo sin agua. Según nos dicen, una pieza de la bomba se descompuso, pero no es posible que nos dejen tantos días sin agua. Y no podemos reportar a CIAPA porque hay una sección donde la constructora no ha entregado al ayuntamiento. Necesitamos soluciones. No nos quedará otra más que manifestarnos y cerrar Juan Gil Preciado. ¿O qué solución nos puede compartir? Le agradezco, dice en su mensaje. Pues ese es tu derecho de manifestarse, pues. A ver, si el fraccionamiento no está entregado, el ayuntamiento de Zapopan podría entrar de manera solidaria a tratar de resolver con pipas el problema del agua. El CIAPA no sé si pudiera hacerlo, porque todavía a lo mejor no está recibido por ellos, pero Zapopan sí tendría la posibilidad de hacerlo. Ahora, si ustedes no quieren ir a la presidencia y se van a manifestar, pues nos avisan cuándo. Pero por lo pronto, qué bueno que ya nos dio a conocer ese detalle para que el ayuntamiento esté enterado de que hay una inconformidad, de que están amagando con cerrar Juan Gil Preciado si no resuelven el problema del agua en Villa Fontana Diamante. Miguel Ángel González dice que tiene una propuesta sobre los adornos que pusieron en Zapopan, en el paseo o en el andador Zapopan, sobre las banderas y el cielo tejido de colores de los países participantes en el mundial. ¿Qué van a hacer con ellos ahora que el mundial termine? Mi propuesta es que se trasladen a algunas dependencias donde se puedan exhibir, algún museo donde puedan exhibirse para que la gente siga disfrutando del trabajo artesanal, que no lo vaya a mandar a un depósito o algún lugar donde no se siga disfrutando. Bueno, no se puede ninguna de las sugerencias que tienes, Miguel, porque cuando vinieron aquí las tejedoras nos explicaron que el proyecto está en calidad de renta con el Ayuntamiento de Zapopan, y eso quiere decir que al terminar el evento, las tejedoras se van a llevar el cielo tejido, lo van a deshacer y van a reciclar el plástico para otros eventos. O sea, el hilo, la rafia se puede utilizar otra vez, entonces Zapopan no es el dueño, no se lo va a quedar, se lo llevan las tejedoras y lo van a desmantelar literalmente. Entonces, por el momento no hay nada considerado, se agradece tu iniciativa, pero no hay condiciones para ello. Otro más, desde el 29 de junio no tengo servicio telefónico. Hice mi reporte el día 1 de julio a Telmex, mi folio es el 29430794. Pido apoyo ya que aún no lo reparan, dice la señora Espinosa. Vemos los tiempos, fue el 29 de junio, lunes, entonces pasaron 1, 2, 3, 4, 5, sí, ya pasaron los 5 días. Preguntamos a la compañía de teléfonos de México para ver qué es lo que sucedió y que le den una respuesta. Tenemos otra llamada, Lu, ¿cuál es? ¿La de quién? ¿De la de Carmen? ¿O de quién? Sí, la del alcalde, a ver, es que tengo una, la de la incapacidad que ya salió, y esta, ¿sí? Bueno, muy bien, entonces, María del Carmen Muñoz, le escuchamos, adelante, y muy buenos días.
Ah, no, soy Muñoz.
Bueno.
Bueno, buenos días.
Dígame.
Soy María del Carmen Anguiano.
Ah, pues aquí dice Muñoz, dígame.
No, lo que pasa es que hace 2 años tengo un percance de respecto a unas goteras que estoy aquí dentro del Mercado Alcalde, uh-huh, en el cual al administrador se le comunicó y él dice que pues él ya mandó el escrito que no le corresponde a Mercados. Entonces, uh-huh, lo que pasa que arriba corresponde al municipio de La Música. Entonces, ellos también ya hicieron un escrito y que también les dicen que pues ellos no pueden hacer nada, uh-huh, en el cual pues hoy amanecimos con goteras y también respecto a la escuela de música. Entonces ya tenemos 2 años con esa problemática, nos evaden, nos dicen que no les corresponde. Entonces, ¿con quién tenemos que ir? Porque de hecho yo hablé con, no me acuerdo qué día le corresponde andar a Claudia Delgadillo en cuestión de problemática, no me acuerdo si es el miércoles, y me dijo, esta persona te va a atender, le vas a explicar tu caso, en el cual él me dijo, después de 3 meses, que él no le corresponde y que no le apetece, y pues todos me evaden y me dicen que pues no, me mandan a la escuela de música, pues me dijeron, pues dame todos los escritos que te corresponden, y pues en realidad que fuera yo la presidencia, le dije, bueno, pero pues supone que si uno paga la plaza, está al corriente de todos los pagos, ¿por qué ahora no te pueden ayudar y no se soluciona nada?
A ver, ¿dónde está esa escuela de música? Más bien, ¿dónde está ese mercado, perdón?
Es el Mercado Alcalde.
Sí, pero ¿en dónde
está
se encuentra?
Con el Liceo y R de Cairo. Mm-hmm. La escuela de música, de cuenta, apenas la... hace como 2 años más o menos la reabrieron, porque haz de cuenta antes se pagaba las multas, después fue escuela de enfermería y ahora es escuela de música, pero al hacer la remodelación los arquitectos hicieron mal porque los bajantes están quebrados. Uh-huh. Tanto lo de la maestra de, se llama Angélica o Cristina, no me acuerdo cómo se, más bien Cristina es la que está encargada de la dirección de ahí de la escuela, y dice que pues ella manda todos los escritos y pues tampoco le hacen caso. Uh-huh. Y dice pues a quién le acudimos. Dice pues yo creo que vamos a esperar un tiempo, si no nos hacen caso pues yo creo que tengo que hablar a la radio o que alguien venga o no sé.
Entonces
ya tengo 2 años. El problema empezó el 9 de octubre del 2024.
Entiendo, y todo derivó de que arriba del mercado construyeron las instalaciones de la escuela de música.
Sí, la remodelación.
Muy bien.
Porque antes ya tenemos con este puesto, por decir, como unos 66 años y nunca había tenido problemas de goteras.
Entiendo. Vamos a pasarlo al equipo de comunicación social. La presidenta no es Claudia Delgadillo, es Verónica Delgadillo.
Ah, perdón. ¿Quieres cambiar los nombres?
Y necesitamos que nos den respuesta para que ellos puedan verificar qué es lo que sucedió en el lugar. ¿De qué tanto le están afectando las goteras? ¿A dañar la mercancía? ¿Usted qué tipo de puesto tiene?
Es un abarrotes.
Ah, entonces son abarrotes los que se están dañando.
Ajá, sí, es una mercancía. De cuestión es el cigarro que se mojó. Ajá. Y ahorita subí unas latas en el café y ya se cuenta, es una línea que corre toda la estructura, a veces se amplía hacia adelante, o sea, es ¿cómo se dice? Horizontal y luego a veces vertical y va agarrando la línea que ella quiere y pues hace despapalle y medio. Uh-huh. En cuestión de grietas, pues que están haciéndose pocitos.
Entiendo. Sí, digo, la escuela de música pues es, digamos, la menos responsable. Ellos los mandaron ahí, pero creo que el área de construcción o no sé si es obras públicas o qué área del ayuntamiento es la responsable para que se pueda atender la problemática y que les den una solución. ¿El teléfono que nos dejaron de usted que termina en 2194 es correcto?
Sí, es el mío, es mi celular. Lo que pasa que de supuestamente obras públicas él se deslindó, que él no le corresponde, porque él también fue allá arriba. Uh-huh. Y él dijo que no, que eso es la dependencia en cuestión de música.
Ay, ¿pero cómo? ¿Con qué la arreglan? ¿Con violines? ¿O echan mezcla con los tambores? No. ¿O con las partituras? ¿O cómo le hacemos? ¿O rellenamos ahí con periódico? ¿Qué hacemos?
Pues es lo que dice la directora de ahí. ¿Qué podemos hacer? O solamente que vayamos ahí a la presidencia. Digo, bueno,
claro.
Se supone que... que pues si estamos aquí, hacemos unión, hacemos pues la administradora de hecho hace rato vino, pero le digo, bueno, pues es que ella dice, yo mando los escritos y pues lo de administración aquí, que desde el ayuntamiento, él no les compite. Uh-huh. Entonces dice, bueno, los de música, y luego los de música dicen que ellos tampoco, entonces ¿con quién vamos a solucionar?
Claro, mucha tibieza, ¿no? Si quiere le damos un pasaje para que vaya a Chiquilistlán a ver si la alcaldesa de allá o presidente municipal lo resuelve. Pues no, le corresponde a Guadalajara, por supuesto que sí. Uh-huh. Es el ayuntamiento directamente responsable. Entonces, no dejemos que un proyecto loable como la Escuela de Música se empañe por una falla estructural de un grupo de ingenieros arquitectos mal hechos que hicieron los trabajos con los pies.
Pues sí.
Pues esa parte no es correcta.
No sé, ¿quieres que te comunique con la maestra de ahí de la dirección? Porque de hecho yo quise ir en la mañana, pero estaba todo inundado.
¿Cómo?
¿Quieres? ¿Sí?
¿Qué se inundó?
Pues todo el piso.
¿Pero de los el mercado o la escuela?
No, de la escuela. De la escuela es el problema que da a mi puesto. Ajá. Y nada más da a mi puesto y a otros dos puestos, pero ellos no les goteó ahora. Ajá. Uh-huh. No sé, ¿quieres que le diga que te puedes comunicar con ella?
Pues sí, si gusta, plantele la situación, dígale si nos pueden contar qué tanto han hecho, pero que creo que esperamos... No la puedo esperar en línea, digo, mejor hable con ella y ya que ella se ponga en contacto con nosotros para cuando sea prudente que nos contacten, pero yo esperaría que en un ejercicio de congruencia, de ejercicio gubernamental, el Ayuntamiento de Guadalajara resuelva este problema antes de que siga creciendo.
Sí, porque ahorita todavía no llueven, no son las lluvias muy fuertes. Uh-huh. Pues si quieres ahorita yo voy caminando y
bueno,
un poquito pasos para allá.
Le dice a ver qué piensa y si se puede hacer algo al respecto. Mientras tanto nosotros pasamos la información al ayuntamiento para que pues alguien ya de una vez sea por Dios
gracias,
lo resuelva.
Hasta luego. Gracias.
Muy bien, gracias. Uh-huh. Bueno, vámonos a la pausa. Te debo otra, Charlie, y después del corte continuamos. Bueno, la etapa de la adolescencia puede ser complicada cuando los niños entre 10 y 16 años, ya más jóvenes, pues tienen problemas de acné severo en la piel. Y bueno, esta situación no se puede normalizar porque realmente a veces no es normal. Son cambios propios de la edad, sí, pero cuando se complican y se puede advertir una afección en la piel, hay que atender el problema. Para resolver esta situación y para darle una propuesta de solución a quienes se encuentran en estas condiciones, en estas circunstancias, hay una campaña, es la segunda campaña que lanza el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que se llama Piel Sin Filtros, y para hablarnos de lo que se hace en ella, a quiénes atiende y cómo se pueden beneficiar, vamos a escuchar a la doctora Rocío Concepción Albores. Ella es encargada del área de dermatología pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Víctor. Muchísimas gracias por el espacio.
A sus órdenes. Pues háblenos de qué se trata la campaña Piel Sin Filtros y a quién va dirigida, por favor.
Sí, claro que sí. En la adolescencia, que abarca el periodo desde aproximadamente los 9, 10 años hasta los 16 años, empiezan a existir algunos cambios propios de la edad que pueden ser propios del sistema endocrino, que son las hormonas, y que hacen que haya cambios en todo nuestro cuerpo, así como dejamos de ser niños para pasar a ser adultos, pues en esta etapa de la adolescencia o pubertad, así como hay cambios en todo el cuerpo, pues también la piel se ve afectada. Y en la piel tenemos una condición que es una enfermedad que se llama acné, y el acné es caracterizado por esos barros, por esos granitos, por esas inflamaciones que comúnmente conocemos como espinillas, y que afectan importantemente la calidad de vida de nuestros pacientes. Antes se tenía la creencia de que no requerían tratamiento y que era un padecimiento propio de la pubertad, pero ahora se sabe que entre más tratemos a tiempo a nuestros pacientes, entre más los acompañemos y controlemos el acné, estos barros, espinillas, etcétera, podemos mejorar su calidad de vida, podemos evitar cicatrices y también cambiaremos el curso de estos pacientes que serán adultos y que pues pueden tener conductas aversivas, de ansiedad, depresión, hasta deseos suicidas por este acné tan importante que pueden padecer. Y entonces tenemos esta campaña en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, donde atenderemos adolescentes entre 10 y 16 años que padezcan acné. Y bueno, estamos muy contentos de recibirlos porque vamos a hablar sobre mitos y realidades del acné, cómo hay que cuidar la piel de una forma general, pero también les daremos consulta especializada y personalizada. Y si detectamos que haya algo de afección en la salud mental de nuestros pacientes, también serán atendidos por medicina del adolescente y posteriormente les daremos inicios de tratamiento para que ellos ya puedan empezar a tratar su acné y bueno, pues que mejoremos la calidad de vida de estos pacientes. Después de esto tendrán su consulta subsecuente ya en horarios de atención normales acá en el hospital.
Bien, doctora, ¿cuándo debe preocuparnos la presencia de estos, de este acné, de estos barros y espinillas? ¿Cuándo es uno, cuándo es un grupo, cuando tenemos dolor, comezón, ese tipo de pus blanca que sale? Explíquenos, ¿cuándo es preocupante?
Claro, la indicación principal es cuando nuestro hijo, hija, adolescente, pues ya empieza a tener preocupación por atenderse, porque vemos casos que están entre moderados y severos y que el adolescente anda como si nada y no le afecta para nada en su vida diaria, y entonces bueno, pues podemos dar tratamiento en ellos para atender las secuelas que son las cicatrices, pero aunque tengan unos cuantos, dos, tres, pero si esto ya está afectando la calidad de vida de nuestro hijo o nuestra hija, está dejando de ir a la secundaria o está pensando en ponerse remedios caseros, entonces pues lo mejor siempre es una atención personalizada y que pues lo llevemos de la mano con información que tiene evidencia científica y pues que más que en nuestro hospital que podemos atenderlos.
Claro, ¿cuál es el error más común que se comete cuando, digamos, no ponemos atención en el problema o lo minimizamos?
Sí, pues el error más común es que empezamos a utilizar remedios caseros y de pronto les decimos, ponte limón para que se te seque, pasta de dientes, de pronto mezclas como yogurt con azúcar para hacer exfoliantes, y entonces esto hace que se inflame todavía más la piel, hace que surjan infecciones agregadas y bueno, que esto pueda tener repercusiones más serias en la salud.
Las personas que quieran participar, ¿qué es lo que tienen que hacer para estar en esta campaña, doctora?
Sí, deben ser adolescentes entre 10 y 16 años, pueden ser hombres o mujeres, y que tengan preferentemente ya un registro o expediente aquí en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Si no lo tienen, bueno, pues podrán acudir acompañado de padre, madre o tutor, que traigan su CURP, que traigan su identificación oficial del padre, madre o tutor, y bueno, hay que registrarse. Pueden ingresar a las páginas oficiales del hospital, que puede ser por Instagram o por Facebook, y ahí aparecerán los letreros y avisos de información. Existe un código QR, ya que estamos con cupo limitado, entonces se pueden registrar hay dos grupos, un grupo a las 8 de la mañana y otro grupo a las 11 de la mañana. Y entonces podrán registrarse ahí con ese código QR, los va a mandar a un cuestionario de Google, y entonces después de esto pues nosotros ya vamos a tener preestablecido el material, el control de su cita, para que cuando acudan pues todo la logística pueda fluir mejor. Y hay que venir con los documentos que también vienen en el anuncio que ya mencioné.
Muy bien, pues aquí tenemos la imagen por si a alguien le interesa y lo compartimos. Repítanos el día de la campaña, el día de la jornada.
Sí, será este sábado 11 de julio del 2026 en las instalaciones de la consulta externa del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, y si alguien quisiera, por ejemplo, anticiparse entre, no sé, mañana tal vez o pasado para ir a sacar su expediente, ¿puede hacerlo y ya llegar directamente con ustedes y darse de alta?
Sí, sí puede hacerlo, solo que sí tendría que venir muy temprano para que le abrieran su expediente y pues que alcanzara también oportunidad de una cita.
Muy bien, pues entonces estamos en contacto, enhorabuena por el esfuerzo y esperemos que les vaya muy bien con la participación de los jóvenes para que sobre todo, más allá del problema físico, estético, pues se pueda detectar oportunamente los psicológicos, que son los más graves, ¿no? El autoflagelo, el sentirse mal, el sentirse aislado, por un problema que se puede resolver con tratamiento médico sin mayor problema.
Así es, Víctor. Muchísimas gracias por el espacio.
Gracias a usted, doctora.
Hasta luego, bonito día.
Muy buenos días, es la doctora Rocío Concepción Albores, la encargada de dermatología pediátrica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, tenemos más participación del auditorio, vámonos con las llamadas que tenemos en este espacio y luego la participación en vivo. Beatriz Ramírez, una conocida hizo una rifa, pero dijo que le robaron el dinero antes de entregarlo. ¿Qué podemos hacer? Pues no sé si acercarse a la fiscalía para tratar de ayudarles a que gestione la autoridad el asunto por la vía de la reparación de daño, porque pues podría ser tal vez un abuso de confianza, no sé si se puede encuadrar en algún otro ilícito, pero lo veo muy complicado porque es un acuerdo voluntario entre partes, así que ustedes aceptan darle dinero, ella devolvérselos, entonces pues no es para nada una justificación que se lo hayan robado, pues el problema es de ella, porque asumió la administración de manera tácita. Entonces mi sugerencia es que vaya a fiscalía y dígales que si le pueden ayudar, o en el Instituto de Justicia Alternativa, tratar de mediar para que ella les paguen abonos o les devuelva su dinero, no lo sé. Hay que buscar una alternativa. No son buenas este tipo de estrategias si no es con personas de mucha confianza, porque a veces ni en la familia hay que confiar para esas cosas. Mercedes Vargas, en Plaza de la Bandera, Colonia Obrera, calle Venus, Urano, Mercurio, Apolo, el agua sale color tamarindo con espuma y olor feo, dice este mensaje. Carmen, en el Mercado de Alcalde hay una escuela de música. Ah, es la que ya hablamos, ya habló con nosotros y ya la atendimos. Adriana Rodríguez, hay un brote de sarampión de dos niños en el Centro de Atención Infantil CADI 10, en Colina del Congreso 2427, en Colinas de Atemajac, y no han dicho nada. Qué lástima que no me dejó un teléfono Adriana Rodríguez, pero me gustaría que lo hubiera dejado para que la Secretaría de Salud intervenga. Creo que el riesgo se disminuye ahora que terminan las clases, que se van de vacaciones, pero si es guardería y van a seguir yendo los niños, pues hay que atenderlo con urgencia, pero si no nos da teléfono, pues no podemos avanzar en mucho. Elena Ornelas, el domicilio de la Condusef está en Palacio Federal, ahí enfrente del jardín del Paseo Alcalde, enfrente de, digamos, de la zona del santuario. Roberto Miranda, el 4 de diciembre se me vence la tarjeta naranja y hace 4 meses tramité la única, dijeron que me mandarían un mensaje de correo, pero nada, ¿qué hago? Bueno, es el problema de su teléfono, lo decía ayer el director de atención a programas prioritarios, acérquese al domicilio de la secretaría para que le puedan ayudar a ver qué fue lo que ocurrió. Tiene que estar usted en España 1913 para que le ayuden a buscar una solución. Guadalupe Aguilar, es cierto que Jalisco no está en tratamiento, no se está tramitando la credencial universal de salud de bienestar. Fui al módulo de Tonalá y me dijeron eso porque aquí no es federalizado. En efecto, en este caso aquí no le sirve porque no tenemos el registro al IMSS Bienestar. Puede tramitarla si quiere para que cuando ande en otra entidad le aproveche, pero en este caso, pues, digo, la puede tener, pero creo que no le va a servir de mucho por acá. Ramón Arellano, domicilio del Registro Nacional Agrario, y me dieron un teléfono, pero no contestan, y se iban a cambiar a Nicolás Romero. Vamos a ver si lo tenemos, ¿eh? No me suena, no lo tengo, tendríamos que buscarlo. Rápidamente, Margarita García Calixto, que está en el teléfono público. Adelante, dígame.
Víctor, buenos días.
Buenos días.
Miren, ahora vamos a ver si me puede orientar, en qué podemos hacer. Tenía un hermano que trabajaba en una llantera, que durante más de 10 años duró trabajando ahí, pero nunca le dieron un apoyo, pues, fue lo que será el apoyo de médico, nada. Entonces, él ya tenía días que le pegaba un dolor en el estómago y el patrón, pues, no le daba ni para medicamento ni nada. El jueves por la noche se puso muy malo y el patrón lo mandó en una ambulancia a la Cruz Verde, pero lo mandó solo. Nos avisaron en la noche de que estaba ahí, pero los de la Cruz Verde lo regresaron, que ya no podían hacer nada porque traía el intestino perforado. Ya el viernes se llevó al Hospital Civil y pues allí le hicieron una operación, pero falleció. Entonces el señor, el patrón, pues no nos ha querido apoyar. Yo quería ver si usted nos puede orientar, ¿qué podemos hacer?
Bueno, lo primero que tienen que hacer es acercarse al Centro de Conciliación Laboral para que les recomienden qué hacer en este caso, porque uno, el trabajador ya falleció, pero hay que ver qué tan a salvo quedaron sus derechos, en qué condiciones y cómo pueden ejercerse. Si el Centro de Conciliación Laboral no les ayuda, la otra opción es acercarse al Instituto de la Defensoría Pública para tratar de interponer algún recurso que obligue al empleador a, de alguna manera, compensar a la familia en lo que tiene que ver con el trabajador. Es un asunto que no es sencillo, es la verdad, va a ser complejo, le digo más porque la persona ya no está y estaríamos en muy complicada situación, de poder justificar ante el juez lo que pasó y tal vez no pasó. Entonces, lo primero es que se acerquen al Centro de Conciliación Laboral para que les digan si aún así, habiendo fallecido la persona, se puede hacer algo y que les expliquen los pasos a seguir, sea con su asesoría o la de un particular que ustedes elijan. Anote el teléfono que le voy a dar para que reciba la orientación. Ellos le van a hacer con mucha honestidad, le van a decir, ¿sabe qué? Si se puede o no se puede, ¿no? Y que le expliquen. El número es 33-36.
¿Sí? ¿Sí?
68 1869.
Okay.
Y el número de ellos, bueno, atienden de 8 a 4 de la tarde, entonces hay que comunicarse, hay que marcar para que le puedan orientar en ese caso, expóngales el tema y le tienen que dar una propuesta de solución, ¿sí? O decirle si no se puede.
Ah, perfecto.
Muy bien.
Está muy bien, Víctor. Muchísimas gracias.
Gracias y un abrazo. Hasta luego. Bien, vamos con lo que nos queda de mensajes, porque el tiempo se agota, ya nada más nos quedan 4 minutos, así que aquí hay una nota de voz, vamos a escucharla. Charlie, por favor.
Buenos días, Víctor, soy la señora Gloria Jiménez. Efectivamente, en el Seguro Social hay muchas filtraciones para la corrupción. Resulta que yo hice mi trámite de la pensión y me llamaron para sacarme datos y nadie más tenía mi teléfono. Al teléfono que me llamaron fue el único teléfono que les di en el Seguro Social, en ninguna parte les di un teléfono fijo, o sea que en el banco no tenía mi teléfono fijo, fíjate nada más. Así que estoy muy de acuerdo que ahí es una bola de corruptos sinvergüenzas. Bueno, qué bueno que ayudaste a esa señora y tengan mucho cuidado con el Seguro Social. Aparte de inútiles, también rateros. Muchos, no todos. Pero luego también hasta las nutriólogas ahí dicen que para que uno no le dé diabetes y están bien gordinflonas, dices tú, pues esa institución no sirve para nada más que para dar vergüenza. Muchas gracias, Víctor.
Muy bien, muchas gracias por su denuncia en este espacio y que sirva también de llamada de atención para que se mejore la atención o se vigile el personal en las áreas estratégicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hice una compra de medicamentos en Amazon y no me los han entregado. ¿Dónde denuncio? Ahí mismo en la plataforma tiene que acercarse al vendedor y Amazon tiene en el área de mis pedidos un espacio donde usted puede hacer una reclamación. Al hacer la reclamación, se contactan con el vendedor y les explican a usted y a la compañía qué fue lo que sucedió. Tiene que hacerlo a través directamente de la plataforma de Amazon. Acá nos dicen, ¿me pueden dar el link donde puedo reportar una tapa del CIAPA que hace mucho ruido cuando le pasan los carros? Dice Rubén Bernal. No es un link, son una serie de datos, una información que tenemos de ellos, que es para poderles enviar un correo y ahí te lo vamos a compartir. Dice Armando Flores Baez, acudí al refrendo de mi transporte en San Jacinto, todo rápido, llevando los documentos necesarios. Solo tengo dos puntos que resaltar. Están cambiando todas las tarjetas viejas, aunque no estén vencidas. Ya están dando la nueva Broxel. Y otro punto es que esta recarga vence el 17 de diciembre. Ni siquiera esperarán como años anteriores al fin de año. Todos estos obstáculos se verán reflejados en el costo político para MC. Gracias nuestro convaleciente gobernador. O gracias a nuestro convaleciente gobernador Pablo Lemus. Bueno, lo de la fecha no debe de extrañarle, porque siempre se hace el corte antes de que termine el año. Lo hemos explicado y no lo han explicado aquí los funcionarios, porque por cuestión presupuestal no podrían con dinero de 2027 pagar vales o pasajes de 2026. Es una regla de operación ordinaria que está establecida en el manejo de presupuesto estatal. Y lo de las tarjetas, pues ayer lo explicaron. El asunto es que como no hay contrato, no se pueden renovar los plásticos, y la solución o el camino es, ¿quiere usted algún beneficio? Hay que sacar la tarjeta nueva. No le interesa, no quiere la tarjeta, pues se tendrá que quedar sin el beneficio y entonces pagar la tarifa ordinaria, que son los 11 pesos. Dice Gabriela Luna, 20 días con fuga de aguas negras en la avenida Academia 4053 y Bellas Artes, frente al Templo del Rayo en Guadalajara. Muchas gracias por su mensaje. Acá nos dice otro mensaje, donde termina Vila Camacho y das vuelta a la derecha para alcalde, a media cuadra sale agua del registro, al parecer es agua limpia, es lo que dice el mensaje. Nos vamos, hasta mañana, gracias a todos.